Bueno, nosotros sabemos que las FARC es una organización marxista, leninista y bolivariana. ¿Nos puede explicar por qué son así?
Bueno, primero que todo, un saludo para ustedes y para todos quienes vayan a escuchar o a leer lo que aquí platiquemos. Quisiera iniciar diciendo que las FARC es una organización insurgente, una organización guerrillera, una organización político-militar que tiene un propósito central en su lucha, y es conquistar la paz con justicia social para todos los colombianos. Ojalá dentro del marco de nuestro ideario lograr también que esa justicia social se irradie en toda nuestra América. A partir de ahí nosotros podríamos sacar las conclusiones de por qué somos marxistas leninistas y por qué somos bolivarianos. Una y otra forma del pensamiento o una y otra expresión del pensamiento tienen esos mismos propósitos: la búsqueda de la paz, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la igualdad, de la libertad para un colectivo humano. Por esas metas, por esos objetivos, tanto el marxismo-leninismo como el bolivarismo pusieron todos sus empeños, y en tanto las FARC tiene esa misma senda, en ello coincidimos.
Nos ha hablado del pensamiento de Bolívar y del marxismo-leninismo. Sabes que el marxismo-leninismo se da en un tiempo histórico distinto al pensamiento de Bolívar, y que este lucha por el comunismo. El pensamiento de Bolívar lucha por la emancipación de los pueblos de nuestra América. Ante esto, estas dos herramientas, ¿cómo concluyen? ¿O hay alguna contradicción entre ellas? ¿Cómo es que las ve las FARC?
Bien. Son dos temas complejos, ¿no? El marxismo-leninismo y el bolivarismo. Y hay que estudiarlos bastante para encontrar las similitudes y para encontrar las posibles contradicciones que pueda haber entre uno y otro. En las FARC nosotros lo que miramos sobre todo son las confluencias, como tú misma has dicho. Creemos que hay muchas confluencias, y las más importantes tienen que ver con los propósitos que tienen. Tanto el bolivarismo como el marxismo-leninismo, pese a estar en épocas diferentes, son propuestas para llegar a unas metas específicas que tienen que ver con la conquista de la paz, de la justicia social, de la igualdad, de la libertad de los pueblos. Esa es su mayor coincidencia. Es en el aspecto de orden social donde más identidad tienen. Y en la medida en que tienen esa identidad, se complementan. En la medida en que tienen esa identidad, se enlazan, se amarran, se vuelven un mismo flujo, una misma corriente con mucha fuerza para darle salida a problemas que, estando en épocas diferentes, tienen plena vigencia. Hay problemas como el del hambre, hay problemas como el de la opresión hacia los pueblos de parte de las clases explotadoras, que igual existían en época de Bolívar, como existían en vida de Marx, como existían en vida de Lenin. Entonces yo creo que si hoy se presentan, de pronto hasta más agravados, sigue teniendo vigencia ese pensamiento, porque son propuestas, son opciones para salir de esa enredadera de la injusticia y llegar a la conquista de la igualdad, como decía, a la conquista de la verdadera libertad. En las FARC, más que preocuparnos por encontrar puntos de contradicción, hemos tratado de encontrar los mayores puntos de coincidencia. A veces uno escucha decir que al marxismo-leninismo se le hace oposición, diciendo que que se trata de ideologías foráneas. Quizá para las otras partes del mundo el bolivarismo también sería una ideología foránea, y decir eso podría conducir a una expresión del chauvinismo. En las FARC consideramos que cualquier forma del pensamiento, cualquier expresión del pensamiento, surja donde surja, si es en beneficio de la humanidad, no tiene nacionalidad, no tiene dueño, sino que es patrimonio de toda la humanidad. Eso ocurre con el marxismo y eso ocurre con el bolivarismo. Entrando en detalle y en profundidad, podría uno entrar a analizar que Bolívar, en muchas de sus expresiones, en muchos de sus escritos, habla de Dios, y que el marxismo-leninismo, en su concepción filosófica materialista, niega la existencia de Dios, y a partir de ahí decir, no, hay una contradicción. Esos son aspectos secundarios frente a todos los puntos de coincidencia que en la propuesta social tiene uno y otro planteamiento, y que es lo que ante todo recoge las FARC en su proyecto de lucha. Lo que es bien para la humanidad, sin perder el factor de autenticidad de cada pueblo, pues debe encontrar confluencia. En el caso de Bolívar, nosotros recogemos ese arraigo en la identidad de toda nuestra América, el arraigo, el respeto, la valoración que hace Bolívar de las tradiciones más auténticas de los pueblos amerindios, que le van a ayudar a entender, a comprender de mejor manera las circunstancias en que viven los sectores más oprimidos, más segregados de la época de su lucha, como era el caso de los esclavos, como era el caso de los indígenas. Por ello, una de las banderas principales era acabar con la esclavitud, acabar con la servidumbre y alcanzar la igualdad para todos los hombres, elevándolos a la categoría de ciudadanos. Estos elementos de autenticidad, como decía hace un momento, los toma al lado Bolívar, los toma al lado de los demás aportes que hace la humanidad. Si uno estudia a los pensadores que han hablado sobre Bolívar, encuentra que una de las reflexiones principales que se hace es que Bolívar tomó mucho de Rousseau y de los pensadores del iluminismo, de la ilustración, y que eso le ayudó mucho a hacer sus elaboraciones. Eso puede ser cierto, eso efectivamente es así, pero a eso le suma de manera muy importante todo lo raizal, lo que tiene que ver con las experiencias, con las costumbres, con las creencias de los pueblos amerindios y de los pueblos venidos o traídos de manera obligada desde el África lejana. Entonces él logra ser como el pintor en la paleta, la mejor mezcla para la mejor obra. Es lo que ocurre con Bolívar. Ahí está lo que decía hace un momento, los elementos auténticos que le aporta al resto de la humanidad. Toma de la humanidad, toma de su propia experiencia, de su identidad, y le hace un aporte luego a la humanidad, y no por casualidad, sino como decisión dentro del internacionalismo humanista, solidario y universal que está en la concepción de Bolívar, como está en la concepción de Marx y de Lenin. Ahí está la identidad, la confluencia de esos pensamientos, más que las diferencias y las contradicciones, y eso es lo que toman las FARC.
Nos ha hablado que el pensamiento marxista-leninista y el de Bolívar se unen con el accionar de las FARC, sobre todo en su humanismo y en el aspecto de orden social, que en eso confluyen. También que Bolívar tuvo influencias de varios pensadores, por ejemplo de Rousseau, pero sobre todo de los pueblos raizales de nuestra América. En este sentido, ¿nos puede hablar sobre cuál es la concepción de la historia que tiene Bolívar? ¿Cómo confluye con la visión de la historia del marxismo-leninismo? Pero también, ¿cuál es el papel que tiene el pueblo en la historia? Y Bolívar comentaba que hay que crear pueblos libres. Que nos pueda ampliar un poco sobre estas concepciones que tiene Bolívar. Y también, ¿cómo han influido en la visión de la historia de las FARC?
Es una pregunta larguita, pero bien. Yo no sé si tú has escuchado una improvisación del indio Naborí, uno de los repentistas más grandes que tiene nuestra América, un repentista cubano, que dice: Bolívar de acero y miel, yo tiemblo cuando te evoco, capitán del Orinoco, con los Andes por cuartel. Los cascos de tu corcel iban botando centellas, no dejando huellas de siervos ni de tiranos, te salían de las manos pueblos libres como estrellas. Eso es lo que es Bolívar. Bolívar no es un teórico consciente. Lo que escribe a conciencia no lo hace con la intención de dejarlo escrito. Es decir, él no es su oficio o su profesión teorizar. Es un hombre que teoriza como ejecución de la misma práctica. Por eso no logramos encontrar un compendio, un manual sobre teoría de la historia o teoría de la filosofía o de la política. Pero de hecho, cuando uno observa las cartas, los pronunciamientos, las proclamas, todo el conjunto es verdadera cátedra. Y una cátedra que tiene una trascendencia muy importante, porque se va construyendo en la medida en que Bolívar avanza en su proyecto revolucionario. Pero al mismo tiempo también, el avance en el proyecto revolucionario de Bolívar es ejecución de sus ideas. Cuando hablamos de Bolívar en algunas conversaciones, en algunas charlas, siempre yo hago una diferenciación entre lo que es el ideario de Bolívar, de sus ideas en general, porque a veces en Bolívar hay ideas que surgen para la coyuntura, para resolver un problema, una necesidad de orden práctico que se presenta en el momento. Pero hay otras ideas de mucha más trascendencia, de mucha más importancia, que están presentadas o están concebidas como para el tiempo futuro, para el tiempo venidero. Son propósitos que quizá aparecen como inalcanzables para el momento que él está viviendo, pero que, pensando en esos ideales, en esas ideas que hacen parte de su ideario, es que su acción se vuelve más intrépida, más decidida, más revolucionaria. En el mismo sentido está la concepción de Bolívar, en el mismo sentido. Para Bolívar, la historia es el hombre, es la acción del hombre, pero en tiempos diversos. Es el hombre nutriéndose del pasado, de su identidad. Por eso yo expreso mucho la palabra raizal. Es el hombre bebiendo de la memoria, es el hombre tomando las sustancias de sus ancestros, de sus abuelos, de las experiencias del pueblo. Eso es la identidad, por un lado, retomando del pasado, pero yéndose al presente, a una lucha que hay que hacerla, no solamente plantearla, sino hacerla como un deber fundamental. Pero hacerla no solamente para las generaciones del presente, sino hacerla como una posibilidad de mejorar la sociedad en el futuro. Esas son las dimensiones del tiempo en Bolívar, y que hacen parte de su concepción de la historia. Pero la historia en Bolívar no solamente es teoría, sino que es ejecución práctica. Es una confluencia, es como una mismidad entre la teoría y la práctica y la teoría en un ciclo infinito, en un ciclo de infinito de ejecuciones y de experiencias que se van dejando también plasmadas con el ejemplo. Tú haces la pregunta sobre la identidad en la concepción histórica entre el marxismo, leninismo y el bolivarismo. No digo ya Bolívar, sino el bolivarismo, porque Bolívar no milita solo en sus ideas. Al lado de Bolívar hay mucho pueblo militando en torno a esas ideas. Hay muchos dirigentes, muchos conductores militando en torno a esos propósitos, en torno a las ideas para el momento y en torno a las ideas para el propósito futuro, es decir, en torno al ideario. Por eso hablo de bolivarismo. Hablar de Bolívar solo es quitarle la esencia a la dimensión de su pensamiento. Y la dimensión del pensamiento de Bolívar no está solo en su época, sino en la nuestra. Hoy hay miles y miles de personas militando en ese pensamiento, que lo interpretan, que lo ejecutan, que lo llevan a la práctica en búsqueda de sus objetivos altruistas. Entonces, en eso de encontrar identidades o diferencias, fíjate tú que culturalmente en Bolívar nosotros encontramos una creencia en Dios. En muchas de las proclamas Bolívar evoca y toma y habla en nombre de Dios, pero no como fuente fatalista de la historia. Es decir, ni Bolívar cree en el determinismo de la naturaleza ni de las condiciones geográficas, ni Bolívar cree en el determinismo del poderoso dedo de Dios. Para él hay una influencia tanto de los elementos de la conciencia como de los elementos materiales, pero en el devenir de las sociedades está presente el hombre y sobre todo los pueblos, que son los que definen el rumbo de la historia. En eso hay identidad total con el marxismo-leninismo. En la concepción materialista dialéctica y materialista histórica, que es la concepción marxista-leninista, el devenir de los pueblos, el desarrollo de las sociedades, la historia en sí, está definida por el papel que juegan los pueblos dentro de los procesos de producción. Básicamente, en Bolívar ocurre lo mismo. Y por eso digo que esta es la coincidencia principal. Pero si vamos a mayores detalles, la concepción de Bolívar, de que hasta su época los gobiernos y los estados se han perfeccionado pero para oprimir y no para liberar, coincide con la concepción de la historia de la lucha de clases que el marxismo percibe a partir de la aparición de la propiedad privada. Por lo demás, podríamos decir también que Bolívar y el marxismo tienen claro que solo destruyendo la máquina del Estado que oprime es que se puede construir la nueva sociedad. Ambos idearios toman como meta posible la justicia, la igualdad, la libertad de toda la humanidad. En el uno, por ejemplo, en Bolívar, digamos, en el bolivarismo mejor, es la búsqueda de la idea de Colombia en principio como integración hemisférica, después como integración solidaria del universo, lo que se pretende alcanzar. En el marxismo es la búsqueda de esta misma integración en el comunismo. En ambos es la búsqueda de la libertad para el pueblo, la creación de naciones libres, de repúblicas libres, explicando la libertad no solamente en el rompimiento de las cadenas de un yugo determinado, sino en la libertad misma que debe tener la conciencia de los hombres en particular y de la sociedad en general. Esto lo podríamos incluso poner en comparación con la concepción burguesa o con la concepción imperialista de la historia. Esta concepción es antinatural, es amañada, se amaña a los intereses mezquinos y es freno consciente y brutal del devenir de la humanidad hacia la concreción del anhelo de justicia. En el bolivarismo y el marxismo se presenta de principio a fin el antiimperialismo, en tanto ambas concepciones coinciden con el humano principio de búsqueda de la solidaridad en un conjunto social, todo ello hacia la perfección de la libertad como posibilidad de la realización máxima del hombre, en particular del hombre, pero ante todo del hombre en sociedad. De ahí que la lucha revolucionaria en Bolívar y en el marxismo-leninismo no es una opción sino un deber, quizá es el más humano de los deberes. Esos elementos podríamos integrarlos ahí en la explicación de lo que es la concepción de la historia en el bolivarismo y en el marxismo. En ambos siempre la historia no se detiene, ella es el avance de la sociedad hacia un estadio superior de justicia, de igualdad, de libertad, donde se cree en la esencia natural de solidaridad que tienen los seres humanos.
Nos ha hablado que el pensamiento de Bolívar no milita solo en sus ideas, sino que hay mucho pueblo detrás de ellas. Sabemos que la lucha de los pueblos por su emancipación está presente en el ideario de Bolívar, y en el pueblo colombiano en particular, en las luchas que ha tenido, ahí está ese ideario presente. Pero nos puede decir, ¿este ideario desde cuándo lo retoma la organización de una forma más estructurada? ¿En qué época es que le da ese peso? Y que nos hable más sobre qué es lo que se entiende por ideario.
Mira, las ideas revolucionarias para cobrar vigencia no les basta solo su justicia y su verdad. Ellas no están en el medio ambiente, en el aire, imperturbables, en un mundo en el que está presente la lucha de clases, las contradicciones entre quienes explotan y quienes son explotados. Hay ideas que están en oposición y en contra de aquellas que plantean emancipación, libertad, justicia, como ocurre con las de Bolívar. Para el caso de Colombia eso es así. Las ideas cobran vida en tanto salen de la mente, de las bibliotecas, de los archivos, de los anaqueles. Pero para poder salir y meterse en las conciencias y andar en piernas de los pueblos, tienen que luchar contra las otras ideas que imponen quienes no desean que ellas se conviertan en motor de la acción de cambio, en la acción revolucionaria. Con las ideas de Bolívar ocurre eso. Ya han estado presentes en la historia de no solo de Colombia, sino de toda nuestra América, desde 1810, que es el momento en que comienza la acción abierta, conocida política del Libertador. Pero desde ese mismo momento ha tenido contradictores. Quizá uno de sus más enconados contradictores es Santander y los santanderistas. En su momento Bolívar se opuso a la servidumbre, al esclavismo, a la subyugación de Europa contra América y a la subyugación en general de los explotadores contra los pueblos del mundo. En la misma manera en que iba creciendo el fervor por la libertad en cabeza de los bolivarianos, iba creciendo el encono de los pocos santanderistas mezquinos que tenían el poder económico y la posibilidad de ahogar el pensamiento bolivariano que estaba en la conciencia de los pueblos. Eso no ha variado. Los herederos del santanderismo y de los explotadores siguen buscando aplastar las ideas y el ideario del libertador. Yo te explicaba hace un momento que Bolívar, que era un hombre de acción constante, algunos lo llaman un maestro de energía, tenía algunos planteamientos para el momento, para la coyuntura, para las dificultades que se le presentaran en el camino. Y así entonces tenía planes de resolución de situaciones inmediatas. Pero sus mejores ideas están proyectadas a futuro. Tú te das cuenta que en la Carta de Jamaica hace unos planteamientos sobre la unidad de América, pero que no pretende, él es realista, él no pretende que los va a consolidar inmediatamente. Cuando hace ese planteamiento de la Carta de Jamaica, ni siquiera tiene ejército que controlar en sus manos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es construir ese ejército. Y solamente después que ha hecho la expedición de los Cayos, después que ha hecho la expedición de Hamel, y después que ha tomado Angostura, es que ve la posibilidad de dar el primer paso hacia esa integración, cuando sin tener a una Venezuela en sus manos y con un gobierno provisional plantea la creación de la Gran Colombia, integrar inicialmente a la Nueva Granada y Colombia, y aún no tiene totalmente en sus manos los países que van a integrar esa Gran Colombia. Pero echa la batalla de Boyacá, la proclama a los mil vientos y dice que el Ecuador hace parte de ella. Entonces él va construyendo de acuerdo a las posibilidades reales, pero va planteando y proyectando de acuerdo al deseo más ferviente, al propósito más sublime que tiene concebido. Ese es el ideario. Una cosa son las ideas para lo inmediato, que son muy grandes y muy loables, pero lo que está en el ideario es algo más grande y más loable, porque tiene que ver no solamente con el entorno más próximo a él, sino con propósitos que tienen que ver con toda la humanidad. El propósito bolivariano va más allá de la Gran Colombia. Algunos lo dejan en el gran propósito, porque es muy grande, de integrar la Gran Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Venezuela y a Ecuador. Pero la idea de Colombia va más allá, es una idea hemisférica, y luego va más allá, es una idea, como lo dije en otra respuesta, universal, de consolidar la solidaridad en el universo. Ese es un ideario. Esa es la diferencia que yo establezco entre lo que son los ideales para el momento y lo que es el ideario como el prospecto en el pensamiento de Bolívar. Yo creo que con este ejemplo queda establecida la diferenciación. Entonces, estas ideas, por mucho que sus enemigos las quieran aplastar, no lo van a poder hacer. Porque es que, fíjate que tienen que ver, es con la naturaleza del hombre. Quienes creemos al lado de Bolívar en que el hombre no es lobo del hombre, sino que el hombre por naturaleza es gregario, es sociable. Quienes creemos en que el hombre tiene entrañas de justicia, entrañas de solidaridad, sabemos que la historia tiene que marchar en ese rumbo, porque la historia debe tener la esencia del hombre, y la esencia del hombre es esa que estamos mencionando ahora y que es compartida por los grandes humanistas de la historia del pensamiento. Entre ellos, uno de los más grandes es precisamente Bolívar. Entonces, quienes creemos eso, sabemos que ese es el rumbo que va a tomar la historia, y eso mismo, ese solo hecho le da vigencia para muchos años, no solamente para la época de Bolívar, no solamente para nuestra época, sino para las épocas venideras. Eso también le da el carácter futurista al pensamiento de Bolívar. En aquella época se pensaba que la idea de la integración, de la unidad, no iba a ser posible. Bolívar mismo lo veía como un propósito remoto, y sin embargo iba colocando los peldaños para alcanzar al menos el propósito de la integración de la patria americana, aún sin los Estados Unidos, porque ese era un factor de descomposición, porque ese era un factor de choque contra ese ideal solidario. Entonces él hablaba de la América meridional como propósito a construir luego del Congreso anfictiónico, esa integración. Pero no era porque ahí se quedaba y generaba entonces también una especie de chauvinismo americanista. Él hablaba de la Colombia hemisférica, y después, insisto nuevamente, hablaba en la integración de todos los países de la Tierra, de todo el universo. Y por eso hablaba de que América era la esperanza del universo, en tanto desde América, como un país que resurgía desde la explotación, resurgía la libertad, desde ahí se hacía este planteamiento que iría a descontaminar esa práctica medieval, esa práctica colonialista que hasta el siglo XIX marcó con tanto énfasis la historia. Hoy hay una remarcación de ese carácter colonialista en el imperialismo yanqui y en el imperialismo que practican muchas potencias de Europa. Entonces fíjate que sigue vigente el pensamiento de Bolívar. Entonces te decía, es difícil aplastar un pensamiento de este tipo que está tan identificado con la esencia humana, que es la esencia de la justicia y la solidaridad. Entonces, en el caso de nuestro país, a mí no me gusta mucho hablar en el caso de Colombia, porque es que Colombia es un despropósito hablar de la Nueva Granada como Colombia, porque eso es contravenir el ideario del libertador. Bolívar, cuando hablaba de Colombia, hablaba era de la idea integradora de la Nueva Granada, de Venezuela, de Ecuador, en fin, del hemisferio americano. Pero tenemos que referirnos, porque es una consecuencia ya de todos los hechos ocurridos a lo largo de la historia. Entonces, aquí en nuestro país, desde la academia, desde el sistema educativo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se ha tratado, por un lado, de cercenar las ideas emancipadoras de Bolívar, sino de cercenarlas, de ocultarlas, o por lo menos de tergiversarlas. Y cuando se evoca al héroe montado en un pedestal de mármol, es para dejarlo muerto y frío como el mármol, no para que sirva de ejemplo con las ideas que deben entrar a poner en marcha al pueblo en busca de sus reivindicaciones. Eso es lo que ocurre aquí. Sin embargo, ahí está el pensamiento de Bolívar. Sentimentalmente, yo creo que no hay compatriota en esta parte del territorio americano que no lleve en su corazón a Bolívar. Esto para explicarte que en el caso de las FARC, cada guerrillero primero ha sido sentimentalmente bolivariano. Desde antes de ser guerrillero, la gente viene con un afecto muy grande hacia la idea del padre de la patria. Entonces, el primer acercamiento a Bolívar podría ser de tipo sentimental, incluso informalmente bolivariano. Y las FARC, que ha sido una construcción, la construcción de un proyecto, la búsqueda de un camino para encontrar la libertad, ha planteado la idea de la segunda y definitiva independencia. Cuando se dice eso, se está evocando a la gesta independentista de Bolívar, y fíjate que ahí hay un elemento bolivariano. Entonces, yo no podría decirte que desde la fundación de las FARC, en la fecha
27 de mayo de 1964, esta organización formalmente, estructural y orgánicamente adoptó a Bolívar como su estrella y su guía, pero sí sentimentalmente está ese aspecto en el corazón más que en la conciencia de los combatientes, aclarándote que la conducción comunista en la mente de los dirigentes comunistas de la época, Bolívar está presente como guía, y me refiero al caso de la gran reivindicación que hace Gilberto Vieira desde antes de la fundación de las FARC, de la figura, de la personalidad, del genio y del proyecto de Bolívar como una alternativa para los países de nuestra América, como una solución a todos los problemas que tiene nuestra América. Entonces, eso está ahí latente y no lo podemos perder de vista. Es más, el aporte teórico de Gilberto Vieira ayuda a esclarecer mucho esa contradicción que existía, porque se decía que Marx había objetado a Bolívar. Teóricamente Marx objetó a Bolívar, y es uno de los grandes errores del Marx humano, ¿verdad? Haber desconocido a Bolívar porque no tuvo la posibilidad de las fuentes que le indicaran realmente quién era este personaje. Sin embargo, son los comunistas colombianos los que ayudan en gran medida a esclarecer por qué Marx adopta esta posición. Es decir, Marx adoptó una posición no marxista sobre Bolívar. Una posición marxista sobre Bolívar es aquella que reivindica a este personaje como un luchador popular en busca no solo de la justicia para los pueblos de nuestra América, sino de todo el mundo. Yo creo que podríamos precisar en que quizá desde los años 80 es cuando hay una decisión más enfática de integrar el pensamiento bolivariano, ya no de manera sentimental, ya no de manera afectiva, sino de manera racional y más consciente, al acervo teórico que mueve a nuestra organización insurgente. ¿Y por qué? Yo había dicho que los revolucionarios coincidimos donde quiera estén, y el pensamiento revolucionario también coincide independientemente de la época y del lugar donde haya surgido. Entonces, con Bolívar nosotros estamos coincidiendo desde los albores de la organización, desde las épocas de Irco, de Chicalá, de Chaparral, que es donde se remonta el surgimiento de la organización armada comunista. Desde esa época estamos coincidiendo en la práctica, porque tenemos los mismos propósitos. Repito, estamos coincidiendo con el pensamiento bolivariano. Nosotros estamos buscando la justicia, nosotros estamos buscando la igualdad, nosotros estamos buscando la libertad, y esos elementos como antecedentes para la construcción de una verdadera democracia, y esa democracia para el establecimiento de una verdadera república popular. Eso es lo que queremos, eso es lo que hemos buscado, y en ese sentido, aún sin nosotros llamarnos estatutariamente bolivarianos, hemos tenido una práctica bolivariana. Mira cómo se van dando las coincidencias. Pero en los años 80, me refiero a que de manera ya dirigida, el camarada Manuel, que es un artífice fundamental de nuestro ejército en su pensamiento y en su acción, y el camarada Jacobo Arenas, comenzaron intensamente a difundir el pensamiento bolivariano en los documentos internos, incluso de la época de los diálogos que se producen en la Uribe. De esa época hay algunos libros del camarada Jacobo Arenas referentes al proceso de paz, y en algunos de ellos hay verdaderos compendios de las ideas principales del libertador en todos los aspectos, incluso del Bolívar constructor, no solo de naciones sino de estados, del estadista, el Bolívar que tiene un concepto del poder, de cómo organizar la sociedad y cómo regir, quiénes y de qué manera deben regir la conducción de esa sociedad. Y hay un personaje que no podemos olvidar en su papel, en su aporte, que es el camarada Efraín Guzmán. ¿Por qué lo menciono? Porque es que ya para la difusión en los frentes, el camarada Efraín Guzmán fue, digamos, que el primer comandante guerrillero que trajo maestros para que fueran de frente en frente difundiendo el pensamiento bolivariano, obviamente con la coordinación, con la autorización del Estado Mayor Central, porque eso es una decisión de toda la dirección, la de la difusión de un pensamiento que nos sirve indudablemente para la acción. Entonces repito, toda nuestra práctica como revolucionarios ha coincidido con Bolívar. Si entre revolucionarios coincidimos, pues entonces entre farianos, marxistas, leninistas, tenemos que coincidir con el bolivarismo y nos convertimos necesariamente en bolivarianos. Hoy podemos decir que teórica, conceptualmente, orgánica y estatutariamente somos también bolivarianos, porque eso está desde la octava conferencia en el 93, nuestros estatutos señalan claramente que las FARC son un ejército, son una organización político-militar, marxista-leninista y bolivariana. Esto es muy lindo porque no es algo que... Ah, no, somos bolivarianos porque desde el 93 los estatutos lo dicen. No, parece que primero fuimos en la práctica bolivarianos y luego en la teoría bolivarianos. Y es mejor que sea así. Ahora, yo agregaría algo. Toda persona verdaderamente marxista, si el marxismo es un pensamiento humanista, como en efecto lo es, concluye en que tiene que ser bolivariano cuando comienza a conocer esa genialidad totalmente entregada al bien social que tenía Bolívar. Porque este es un camino de... El marxismo es un camino de interpretación y transformación acertado, ¿no? Y cada realidad debe tener una particular interpretación y deben haber acciones adecuadas a esa realidad. Para el caso de nuestra América, en la primera independencia, la interpretación del mundo que asumió las penurias de esclavos, de indios, de mestizos empobrecidos, fue la bolivariana. Entonces podríamos decir que esa es la mejor interpretación de nuestro medio, que se aproxima a lo que hoy, a los problemas que hoy tenemos. Entonces, si somos realmente marxistas, tenemos que asumir que el bolivarismo es lo que nos va a ayudar a hacer una real interpretación del mundo y nos va a dar las herramientas para hacer una real transformación del mundo. Y eso es el marxismo-leninismo, no una filosofía para la especulación y la reflexión, sino una filosofía para la interpretación y para la transformación de la realidad. De igual manera, el bolivarismo, si nosotros somos bolivarismos y el bolivarismo nos habla de la construcción de una sociedad más humana, más justa, necesariamente caemos en el marxismo, caemos en ser marxismo, porque es el marxismo-leninismo hoy la filosofía que busca el ideal más alto para los seres humanos y cree posible la conquista de ese ideal, que es la construcción de una sociedad donde el hombre colabore mutuamente con el hombre, solidariamente con el hombre, es decir, la sociedad comunista. Ahí nos encontramos con que bolivarismo y marxismo son fórmula que da por resultado una enorme potencia capaz de posibilitar las transformaciones que necesita el mundo para ser de todos y para todos. Ambos son práctica de interpretación y transformación si son genuinamente asumidos.
Nos ha hablado que el ideario bolivariano tiene una concepción del poder y una forma de imaginar cómo va a funcionar el Estado, una teoría del Estado. En relación a esto, ¿cuáles son los principales elementos que retoman el proyecto político y social del libertador Simón Bolívar para la construcción de una nueva Colombia?
Poder y Estado son categorías de tipo político que quizá no tienen en Bolívar la misma acepción que podrían tener hoy. El caso del Estado, no obstante, podemos decir que es como la expresión jurídica de todo lo que es la nación y la organización de esa misma nación, cuya expresión espiritual y de la conciencia Bolívar la define en la palabra patria. Lo que es la patria en Bolívar es lo más sentido, es en torno a lo que más esfuerzos afinca el libertador para su consolidación, para su construcción, para su estructuración. Pero alrededor de todo esto, o mejor, en la base y como columnas de todos estos conceptos, hay una principalísima y es la palabra pueblo. Toda la concepción política y social de Bolívar es en función del bienestar del pueblo. Entonces, ahí puede salir cualquier cantidad de conceptos: el de justicia, el de igualdad, el de libertad, el de democracia, el de república, el que mencionamos ahora, el de poder, el de Estado, el de nación. Todos tienen una esencia y es el bienestar, la máxima felicidad del pueblo. Fíjate en el caso de gobierno. Gobierno casi que lo identifica con Estado. Quizá no tiene la misma acepción en principio que el concepto de Estado que tiene el leninismo. Para el leninismo, el Estado es la expresión jurídica, es ese aparato que tienen las clases poderosas para oprimir a las clases más desfavorecidas. Acá yo te decía que se asemeja a gobierno, pero como deber ser en Bolívar, ese gobierno debe generar la mayor cantidad de felicidad posible para el pueblo. Es decir, que en últimas, el ser lo que es el Estado en el momento en que él está luchando contra España, tiene el mismo sentido que en Lenin. Ese aparato contra el que él está luchando, ahí es que destruirlo, y para eso construye un ejército. Es más, la concepción de la guerra en Bolívar tiene que ver con esta concepción de Estado. Él dice que la guerra no es una opción, sino que la guerra es un deber y hay que asumirla para poder acabar con toda esta opresión que ha generado España. Hay una frase muy, muy importante que no podemos perder de vista en Bolívar, y es aquella que dice que todo hombre que pueda hacer un bien a la humanidad se convierte en delincuente si permanece ocioso. Y esa la podemos engarzar con esa idea de que la guerra es un deber. Eso está expreso desde el mismo manifiesto de Cartagena, y así la asume, porque la guerra debe destruir esa máquina de opresión que es el Imperio Español, para construir un nuevo andamiaje en el que resplandezca la libertad. Entonces, haciendo esta introducción, podemos decir que el pueblo es el poder. ¿De qué manera se va a expresar? Bueno, puede haber diversas maneras, pero el pueblo es el poder. Así, de él debe venir el mandato para actuar en beneficio de las mayorías. Pero una cosa es ese poder elaborado
relativamente acabado. Digo relativamente porque siempre está en posibilidad de mejorar, ¿no? Entonces, relativamente acabado, constituido en democracia que actúa resolviendo las necesidades materiales y espirituales con la participación directa de la mayor cantidad de gente y para toda la gente. Y que Bolívar lo ve posible no en la monarquía, no en la tiranía, sino en la república. La república es como un objetivo, la república democrática es como uno de los objetivos más altruistas planteados por Bolívar. Pero una cosa es eso, y otra cosa es lo que como poder se puede constituir ajustado a las circunstancias que Bolívar está viviendo en el momento. Me explico. La república es el ideal de Bolívar, la república democrática. Un poder organizado, según lo plantea en el Congreso de Angostura, fundamentado en la igualdad de los hombres entre sí, entre los pueblos, y dentro de cada ser en su conciencia. Un poder fundamentado en la moral y en las luces, que por ello prioriza la abolición de la esclavitud y de la servidumbre, la distribución igualitaria de la propiedad y la universalización de la educación para construir la república virtuosa. Ahí el propio sistema se retroalimenta, perfeccionando más y más la integración y participación de más y más hombres libres. Pero llegar ahí implica salir de la oscuridad que ha regado la misma esclavitud y la servidumbre. ¿Qué implica ello? Enfrentarse a quienes dentro y fuera del ejército libertador se oponen al proyecto. Entonces, es por eso que Bolívar tiene que asumir a veces decisiones que no son parte del bolivarismo. Es decir, que hay algunas acciones, decisiones y escritos también que no podríamos considerarlos o catalogarlos como parte del bolivarismo, que el bolivarismo ya es, o el pensamiento bolivariano es lo más acabado, lo que tiene más permanencia, y es el proyecto por el que lucha el libertador. Entonces hay algunos aspectos que no son esencia de ese pensamiento, sino acciones necesarias para defender cada paso de avance en la construcción de su proyecto social. Un ejemplo de eso es la dictadura. Una dictadura democrática como la de 1817, con la que pudo consolidar el ejército que ascendió a Boyacá y dio nacimiento luego a la Gran Colombia desde Angostura. Uno diría, pero es que se convirtió en dictador. Pero es que si no lo hace en ese momento, no consolida, no unifica el ejército. Y si no unifica en el ejército, si no unifica el ejército, no hubiera podido sostener, mantener el gobierno provisional que monta cuando toma Angostura. Y si no hace eso, no hubiese podido siquiera organizar el Congreso de Angostura. Y si no se organiza el Congreso de Angostura, no hubiese sido posible ascender hacia Boyacá, y no hubiese sido posible adelantar las gestas que posibilitaron proclamar la Gran Colombia. Entonces hay decisiones de coyuntura que en la boca de cualquier distraído o de cualquier malintencionado se pueden mencionar como acciones antidemocráticas del libertador. Y mentira, es para consolidar los pasos de avance hacia el proyecto de la república democrática. O una dictadura popular que defendía los intereses de los desfavorecidos, cuando después de la convención de Ocaña la mezquindad santanderista prorrumpió para asestar el golpe de muerte al proyecto de la Gran Colombia. Ahí dicen, ¿no?, que Bolívar se convirtió en dictador. Mentira, aparte de ser el dictador, había un Consejo de Estado que tenía más facultades que él mismo. Y el mismo Bolívar señala el término en el que habrá elecciones para elegir el gobierno libre y democrático. Y asume eso para defender los intereses de esos indígenas a los que querían mantener en servidumbre, y a esos esclavos, a esos negros a los que querían mantener en esclavitud, quienes habían quitado a España de su lugar para ponerse ellos como explotadores. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta para hablar del poder que plantea Bolívar. El poder es el pueblo, de él deviene todo el mandato, y ese poder hay que organizarlo en una república democrática. Pero la república democrática solo la pueden constituir hombres libres, no solamente libres de las cadenas de España en ese momento, de cualquier imperio, sino libres en su conciencia. Por eso tienen que ser hombres virtuosos, hombres que salen de la oscuridad con la luz de la moral, con la luz de la educación, la cual él considera debe ser gratuita y debe ser una obligación, un deber del Estado, brindársela a todos los ciudadanos, a indios, a negros, a mestizos, a blancos, independientemente de cuál sea su origen geográfico, independientemente de cuál sea su origen de clase, independientemente de cuál sea su origen racial. Y esto no es teoría solamente. En la práctica hay muchos ejemplos que pueden sustentar, que pueden dar fuerza a esta argumentación del libertador. Ahora, está el papel del ejército. De eso podríamos hablar, pero en esa construcción de poder, el ejército juega un papel muy importante, porque el ejército es el mismo pueblo. Estamos hablando que el poder está apegado, asemejado, asimilado, deviene del pueblo. Y el ejército también. El ejército es el pueblo en armas defendiendo las libertades ciudadanas. Es decir, es ese pueblo organizado de una manera tal que pueda asumir la defensa de sus intereses con la, más que con la fuerza de las armas, o al lado de la fuerza de las armas, con la justeza de sus razones, con la justeza de las razones, con la virtuosidad que debe tener ese nuevo hombre que se genera en esa república democrática. Entonces el ejército ahí aparece como un factor que debe expresar la moralidad, la virtuosidad de ese pueblo. No es como el ejército que tenemos hoy en día, que está totalmente apartado del interés popular, de las necesidades populares. Dentro de todo el conjunto de los organismos del pueblo organizado que conducen a la sociedad, entonces hay otro factor importante, y es el de la unidad. A veces se plantea la dicotomía si va primero la unidad y de ella va a salir la libertad, o si va a salir la libertad y luego la unidad, y resulta que esos son elementos que van interactuando. Al mismo tiempo que se va generando libertad, se va consolidando y solidificando la unidad. Eso en la práctica nosotros lo podemos ver cuando Bolívar, liberada parte de Venezuela y liberada la Nueva Granada, gran parte de la Nueva Granada, unifica ese esfuerzo para seguir liberando, para salir hacia Carabobo, y liberado eso, crece más la unidad y parte hacia el sur, y así sucesivamente. Cada paso de libertad es un paso para consolidar la unidad, y cada paso de unidad es un paso que da fe y garantía de libertad. Eso está integrado, y la unidad se plantea incluso en esa concepción tradicional liberal que hay de la tridivisión del poder en ejecutivo, legislativo, judicial. Él no habla de la tridivisión del poder, sino de la complementación de esas ramas del poder, de una complementación que genera una unidad dentro de la que debe estar también el poder moral. Ya hablamos, el poder moral como un elemento que ayuda a la multiplicación de la virtuosidad del pueblo, un poder que en la práctica entra a convertirse en la garantía de los más débiles, de los que quizá no están en la regentación directa de la vocería de ese poder, o de la ejecución de las decisiones de ese poder. Ahora, en el asunto de la unidad, que es esencia también del poder, la concepción bolivariana de unidad es revolucionaria para aquella época y para nuestra época.
para aquella época las alianzas que se hacían entre naciones del mundo era para oprimir. La Santa Alianza, por ejemplo, ¿a quién buscaba liberar? A nadie. Lo que buscaba era restablecer las colonias de los imperios del mundo. La Unión Americana, que comenzaba a surgir con mucha fuerza, Estados Unidos de América, ¿surgía para liberar? No, surgía ya con la idea de avasallar a muchas partes del mundo y principalmente a las naciones que rompían las cadenas con el colonialismo español. La unidad que plantea Bolívar es una unidad fundamentada en la solidaridad. Es una unidad que se plantea fundamentada en la colaboración entre las naciones, que ninguna se plantee más poderosa que la otra, sino todas en ayuda, en colaboración, no para generar un eje de poder que se impusiera sobre los demás ejes del poder del mundo, no, sino que se colocara a la par para ir colocando el ejemplo de la igualdad. Esto es necesario decirlo porque es una idea que se convierte en una necesidad. Su consolidación se convierte en una necesidad, o su construcción se convierte en una necesidad en este momento en que la unipolaridad yanqui amenaza con aplastar cualquier otra posibilidad de construcción de sociedad en el mundo, con esa idea del aplastamiento de las iniciativas de autonomía o de las iniciativas de libre ideario de unidad de Bolívar. Hoy asumir ese ideario de ideal, ese ideario de unidad de Bolívar, ¿qué es lo que quiere decir? Es que todas las naciones de nuestra América puedan hacer un esfuerzo común de solidaridad en todos los campos, con un parámetro de igualdad entre esas naciones, para que como una sola potencia puedan enfrentar los abusos del imperialismo. Y no solamente es para hacer la defensa de la libre determinación de los pueblos, de la opción a construir una sociedad justa para toda la humanidad, sino que se puede hacer una avanzada, como eje de poder se puede hacer una avanzada de construcción de una nueva alternativa para todo el universo, para todo el mundo, porque no solamente en nuestra América se está padeciendo los abusos del imperialismo, eso igual es en Europa, igual es en Asia, en África, en cualquier otra latitud de la Tierra. Entonces hoy más que nunca, frente a esa arremetida criminal del imperialismo, cobra vigencia el ideario bolivariano de unidad. Porque unidad no es una palabra escueta, ¿no? Unidad para ejercer la solidaridad, unidad para ejercer la defensa, unidad para tender la mano a quienes también necesiten tomar una ruta de construcción de una nueva sociedad. Uno oye que otro mundo es posible, claro, es posible, pero si no nos unimos en torno a la solidaridad, eso no va a ser posible. Yo creo que sí hay una decisión hoy de que se unifiquen las naciones del mundo que estén en contra de la explotación, de la multiplicación del hambre y de la miseria de los pueblos. Hay identidad en que se cree un nuevo esfuerzo porque se dé la unidad que le ponga freno al imperialismo.
Pero las FARC, concretamente, ¿cómo materializan esto? ¿Cómo lo piensan en la construcción de la nueva Colombia?
De diversas maneras. Una manera es con la construcción que estamos haciendo de este ejército del pueblo, que es un ejército bolivariano, dentro del cual buscamos, y creo que lo estamos logrando, crear una potencia, una organización con planteamientos teóricos, pero también con fuerza capaz de llevar adelante una lucha que
sea capaz de combatir a quienes se oponen a la construcción de la justicia. Esa es una manera. Ya el hecho de esforzarnos en construir el ejército del pueblo, el ejército bolivariano, es una manera de asumir a Bolívar. Decíamos que Bolívar no es solo teoría, sino que es práctica y que es un verdadero maestro de energía. Eso hemos venido haciendo. Decíamos incluso que a Bolívar lo hemos asumido primero de manera práctica y después hemos llegado a las conceptualizaciones y a la teoría. Pero de todos esos elementos que integran el bolivarismo, cuando digo que primero lo asumimos de manera práctica, ya el hecho de que en la conciencia de los combatientes esté arraigada, sembrada esa idea de que la justicia, la igualdad, la libertad, la búsqueda de la democracia son propósitos prioritarios por los cuales estamos dispuestos a dar la vida, eso es una forma de asumir el bolivarismo. Hay otras muchas formas. La construcción del movimiento bolivariano, para que no solamente los hombres en armas, sino la gente de las barriadas, de las comunidades indígenas y negras, la gente del movimiento agrario, de todos los sectores de la sociedad, participen, se expresen en cuanto a cómo quieren que se construya la nueva Colombia, es una manera también de asumir a Bolívar. Si hay un aspecto principal que haya que retomarse de Bolívar, por un lado es la unidad. Nosotros queremos la unidad de todos los sectores sociales para cambiar la estructura de poder injusta que hay en Colombia. Pero otro elemento es la democracia, la búsqueda, la construcción de la democracia. Y para el desarrollo del proyecto de las FARC, si bien nosotros somos una organización político militar, aquí lo que se ejecuta es lo que nosotros recogemos del querer de las comunidades. Nuestro plan de lucha, nuestro plan estratégico, nuestro programa de construcción de una nueva sociedad se hace tomando en cuenta las necesidades de las comunidades. Se escucha a las comunidades a través de los diversos canales de la clandestinidad que existen entre el pueblo en general y el pueblo en armas, que somos nosotros. Hay otra manera también. Nosotros tenemos un proyecto de Estado y de organización de la sociedad. Nosotros aspiramos al lado del pueblo a tomarnos el poder, y el poder va en coincidencia con esa concepción bolivariana, que su ejecución, la ejecución de las decisiones de ese poder, deben ser acordes a lo que el pueblo quiera, a lo que el pueblo desee, y así lo tenemos concebido. En principio quizá va a tocar asumir una dictadura, y el ejército revolucionario tendrá que tomar muchas decisiones mientras se logra neutralizar a los herederos del santanderismo, que no quieren que aquí en Colombia deje de haber servilismo, que aquí en Colombia deje de haber esclavitud, que aquí en Colombia deje de haber miseria, desempleo. En Colombia más del 55% de la población vive en condiciones de miseria degradante, y hay quienes no están dispuestos a compartir las riquezas que sacan del mismo suelo colombiano y del sudor y la sangre de los colombianos. Entonces esa gente hay que neutralizarla, y hay que neutralizarla por la vía de las armas, porque es que ellos se mantienen en el poder utilizando los más deplorables, los más sanguinarios métodos de represión con las armas. El militarismo, el paramilitarismo, el fascismo, la guerra sucia es lo que caracteriza el ejercicio del poder en las clases económicamente fuertes de aquí de Colombia. Ahora, esto que estoy diciendo no se logra de la noche a la mañana. Hay que hacer todo un esfuerzo organizativo, todo un esfuerzo
de educación y un esfuerzo de acción con las masas. Nosotros decimos que el pueblo es el que debe lograr todas estas transformaciones y lograr estos propósitos. Nosotros somos parte del pueblo, porque el pueblo en general, una palabra lanzada así en general, no creo que logre nada. No es el pueblo como expresión, sino el pueblo como realidad. Y no es como montonera, sino valiéndonos de todas las capacidades, de todas las potencialidades que hay en ese pueblo. El pueblo tiene capacidades, potencialidades, formas de crear, formas de organizarse. Y las FARC ha sido una de sus creaciones. Las FARC no es algo aparte del pueblo, como una cosa etérea por allá, o lunar o marciana, no, es una creación del pueblo. Nosotros somos pueblo en armas. Lo que aquí existe como FARC ha sido una creación de hijos del pueblo que se han organizado para adelantar la lucha por las reivindicaciones que están dentro del seno de ese pueblo. Entonces se ha organizado esta estructura, la estructura guerrillera, la estructura miliciana, la estructura del partido clandestino y del movimiento bolivariano, y dentro de todas ellas hay una formación marxista-leninista, pero una formación también bolivariana. En la formación de los cuadros, en la formación de los dirigentes, desde los más altos conductores hasta los guerrilleros recién ingresados, reciben la formación bolivariana. En las escuelas de formación tanto de la guerrilla como de los miembros de la milicia, del partido y del movimiento bolivariano, está integrada la cátedra bolivariana, que es algo que nosotros quisiéramos esté integrado no solamente en la formación nuestra como revolucionarios, sino en la formación de todos los hijos de América. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Esa es una lucha que estamos adelantando y que creemos en esa lucha deben participar todos los jóvenes y todos los luchadores de Colombia, todos los luchadores de nuestra América, que el pensamiento bolivariano, que la cátedra bolivariana se difunda en universidades, en colegios, en escuelas y en las calles, en los sindicatos, en las barriadas, porque es una forma de darle herramientas, elementos de lucha a la conciencia de cada uno de los compatriotas americanos. Esa formación nosotros la damos aquí y tratamos de que a través nuestro, por diversos conductos, llegue también a las barriadas, llegue también a los jóvenes. Nosotros producimos documentos, nosotros producimos música, porque tratamos que esa concepción bolivariana se arraigue desde muy adentro, desde la parte más profunda de la conciencia y del espíritu. Por eso, por ahí se deben escuchar las canciones que hablan de lucha, que hablan de trabajo, que hablan de amor. En todas ellas está el ideal bolivariano, porque es que Bolívar tiene ideas y pensamientos que tienen que ver con todas las facetas de la vida humana. Y dentro de esos elementos que recogemos y llevamos a la práctica, quizá uno de los más bonitos es el de la solidaridad. Nosotros no solamente somos solidarios entre nosotros, sino que la solidaridad la hacemos con todo el que podemos. La lucha misma nuestra es un acto de solidaridad. Debe entenderse así. Si hay una disposición para entregar la vida, si hay una disposición para morir por el otro, para morir por nuestros hermanos de patria y por nuestros hermanos de pobreza y de miseria, ese es un acto, debe entenderse como un acto bolivariano de solidaridad. Y la solidaridad nuestra es con todos los pueblos del mundo. Nosotros no podemos estar presentes directamente en Ecuador o en Perú, en las luchas de Argentina, de los piqueteros, en las luchas de los haitianos, en las luchas de los dominicanos, pero nuestro corazón está ahí. Cada lucha que nosotros realizamos en las montañas, en las llanuras, en cualquier rincón de Colombia, es una lucha que la hacemos pensando en cada uno de nuestros compatriotas, en cada uno de los hijos de esa patria grande, de esa patria americana, porque al fin y al cabo, como dijo Martí,
todos somos hijos de su espada. Entonces en eso estamos. La manera de brindar nuestra solidaridad es con nuestra lucha. Lo que hagamos por nosotros lo hacemos por todos. Y de igual manera sentimos que lo que los demás pueblos hacen con sus luchas, lo sentimos es en solidaridad con el pueblo colombiano. Ahí también somos bolivarianos, porque aquí ocurre, como en ese símil que hacía Bolívar, que América es como un gran tambor, y cuando lo suenan en una parte del parche, resuena en todo el continente. Esperamos que en esta parte del tambor el golpe que se esté dando sea tan fuerte que se escuche no solo en el continente, sino también fuera de él. Esa es una actitud también antiimperialista. El parche suena, y cuando suena, suena contra la forma más degradada que hay de explotación, que es el imperialismo, y que hoy está en cabeza fundamentalmente no del pueblo de Estados Unidos, sino de los gobiernos de Estados Unidos de América. Ojalá el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, también comience a ayudarnos a sonar el parche para que se dé la libertad de todo el continente.
Nos ha dicho que una de las formas en que las FARC materializan el ideario bolivariano es en su ejército, en el ejército del pueblo. El ejército del pueblo, ¿nos puede decir cuál es la relación que tiene con el ejército libertador y cómo concebía Bolívar al ejército, cuáles eran sus características y sus cualidades y cuáles son las que tiene las FARC?
Porque somos el ejército del pueblo. Nosotros somos el ejército del pueblo porque la lucha que adelantamos como organización militar obedece a los intereses de los sectores mayoritarios, que son los sectores desfavorecidos de Colombia. Es decir, nosotros luchamos por los desempleados, por las amas de casa que viven en la miseria, por toda esa juventud que no tiene oportunidades de estudio, de trabajo, no tiene oportunidades de progresar, de desarrollarse como persona en el conjunto de la sociedad, en fin, por la mayoría de la población. Así era también el ejército del libertador. Era pueblo organizado en armas, como lo somos nosotros, buscando en su época generar la conquista de las reivindicaciones fundamentales de las mayorías: abolir la servidumbre, abolir la esclavitud, abolir todas las discriminaciones que habían sobre los sectores mestizos empobrecidos e incluso sobre toda la población no española, que de alguna manera también era marginada. Ahora, como pueblo en armas, así como el ejército de Bolívar, nuestra estructura militar está integrada básicamente por personas que vienen de la clase social oprimida. Aquí el grueso de los componentes del ejército revolucionario son hijos de los sectores más humildes, más oprimidos de la población colombiana. Esas son unas comparaciones sencillas que podríamos complementarlas diciendo que hay algo en lo que encontramos coincidencia plena, y es en la concepción que mueve a estos dos ejércitos. Para Bolívar, el ejército debía ser un componente moral fundamental, debía ser como la conciencia moral del pueblo. Ese pueblo organizado, formado en la virtud, en las luces de los conceptos patriotas más profundos, debía marcar la pauta, el ejemplo del comportamiento en la sociedad. Nosotros consideramos lo mismo. El pueblo, en la medida en que se va organizando en el ejército revolucionario, es cuando menos se debe desvincular del conjunto de la sociedad. Es cuando más debe asir, tomar, agarrar las reivindicaciones, las concepciones, los planteamientos, las opiniones, los puntos de vista en general que tiene esa sociedad sobre el rumbo que quiere tomar para su desarrollo. Cuando nosotros hablamos de ejército dentro de una concepción bolivariana, tenemos que hablar del proyecto social. En esa concepción, en la concepción bolivariana, el concepto de ejército está totalmente ligado al proyecto social. Para la época de Bolívar, el proyecto de nueva sociedad donde imperara la justicia, la igualdad, la libertad, la posibilidad de construir democracia y dentro de esa perspectiva construir una república popular, solamente se podía lograr si se luchaba, porque había un elemento que no lo iba a permitir y era la opresión de España, una opresión que se hacía con un fuerte aparato militar. Entonces, en ese momento, Bolívar entiende que la guerra se impone más que como una opción, como un deber. Y el deber lo colocaba en términos de que quien no actuaba era también un delincuente. Quien no actuaba se colocaba también del lado de los opresores. En ese sentido no comparte la neutralidad. Debe haber acción. Acción revolucionaria para reivindicar los intereses del conjunto de la sociedad a costa de la vida misma de cada quien. Hoy en día yo creo que eso debe mirarse así. Quien no asuma el deber de empuñar la espada para buscar la justicia, quien no asuma el deber de luchar donde haya pueblos esclavos para defenderlos, es tan delincuente como el que oprime. Eso obliga a que, si así se concibe, la forma de romper las cadenas que afligen a una sociedad, si se define que la guerra es una opción, esa guerra de todo el pueblo, como una opción de legítima defensa y además como la única posibilidad de encontrar la libertad, eso implica que el proyecto de sociedad está ligado a la construcción de un aparato que pueda contrarrestar la fuerza enemiga. Eso tiene que ver con las vías y las formas de la lucha. Y la vía y la forma de la lucha que para el momento veía Bolívar como única posibilidad, en tanto que se cerraban todas las otras opciones políticas con el terror de España, era la construcción de un ejército. Hoy en día también, en la medida en que se han cerrado las posibilidades de diálogo con el adversario, en la medida en que millones y millones de personas cada vez son más reprimidas, cada vez son más explotadas y son acalladas, silenciadas, torturadas, asesinadas para que no se levanten contra el establecimiento, en la medida en que se cierran los espacios pacíficos de encontrar salidas a las contradicciones, entonces se convierte en un deber asumir la lucha armada y participar de la construcción de un ejército revolucionario, de un ejército que luche por las reivindicaciones populares, es decir, de un ejército del pueblo. Esas concepciones en coincidencia nos colocan en la situación a las FARC de ser hoy una encarnación del ejército bolivariano, del ejército libertador. Hoy esa concepción bolivariana guarda vigencia, por ello la lucha armada que adelanta el movimiento guerrillero tiene plena vigencia. La vigencia lo demuestra el recorrido de la historia. La opción cruenta de solución la ha impuesto la misma oligarquía.
Hace muchos años fueron cerradas las vías pacíficas. Se ha insistido en que se restablezcan, pero tenemos un ejemplo muy reciente que nos indica hasta dónde va la perversidad de la oligarquía, y es el caso de la Unión Patriótica, que fue aniquilada. Más de 4.000 dirigentes y militantes fueron ejecutados, no por fuerzas oscuras, como tradicionalmente dicen los medios de comunicación, fue acción del Estado, de sus aparatos militares y paramilitares, porque hay una realidad que no la puede ocultar nadie, y es que de los diferentes batallones, de las diferentes sedes, de brigadas, divisiones, en fin, de los diferentes sectores donde estaban las tropas militares, salían los sicarios, los asesinos que iban a causar la muerte a los militantes de la Unión Patriótica y a todo aquel que levantara la voz y que levanta aún la voz contra la represión del régimen. Eso no ha cesado. Lo que pasa es que ahora está más acallado en los medios de comunicación, pero eso continúa así, ya no solamente utilizando las balas, sino procedimientos tan macabros como las motosierras para descuartizar y decapitar a las víctimas, que en 100% son personas que vienen de los sectores más humildes de la población. Quiere decir eso que el ejército actual, que de labios para afuera muchas veces habla de la herencia bolivariana y de su carácter bolivariano, en nada tiene que ver con el legado del Libertador. Porque si Bolívar hablaba de un proyecto social que había que construirlo con una fuerza organizada para arrebatarlo de las manos de quienes lo habían usurpado, pero que esa lucha de ese ejército debía ser limpia, esa lucha de ese ejército debía ser con decoro, con dignidad y atendiendo a las leyes mismas de la guerra, muy a pesar de la guerra-muerte declarada en respuesta al terror de España. Si Bolívar pensaba que el ejército debía ser la conciencia moral y debía ser lo más excelso de ese pueblo organizado para defender como pueblo en armas los intereses de la sociedad, eso es totalmente contrario en la concepción actual del ejército oficial de Colombia, que está diseñado en estructura y en conciencia a partir de la doctrina de la seguridad nacional, que es una doctrina impuesta por el imperialismo norteamericano, que es una doctrina que parte de la idea de que en el pueblo está el enemigo. Por tanto, los fusiles, y no solamente los fusiles, sino, como dije hace un momento, las motosierras de los militares y de los paramilitares de Estado, están siempre actuando contra la población que se levanta cuando no tiene el pan en su boca, cuando no tiene la posibilidad de educación, es decir, el acceso a los derechos más elementales que debe tener cualquier población en cualquier parte del mundo. Nosotros nos oponemos a esa antítesis de ejército bolivariano que está construida dentro del ejército oficial, y en oposición a esa antítesis vamos construyendo lo que debe ser un verdadero ejército bolivariano, que es aquel que sale del pueblo, que se organiza de acuerdo a los intereses del pueblo y que lucha hasta la muerte por las reivindicaciones del pueblo. Jamás apuntamos hacia abajo, jamás apuntamos contra nuestros hermanos de clase, jamás apuntamos contra quienes deben, por herencia justa, acceder a esa libertad que procuró darnos
Simón Bolívar en periodo de la primera independencia.
La independencia definitivamente fue echada al traste por los herederos del santanderismo, que desde las altas esferas de la oligarquía lo que hicieron fue desplazar a España y en otras latitudes desplazar a Europa para seguir ellos beneficiándose de la explotación de los oprimidos. Hoy tiene plena vigencia la idea de que hay que acabar con esas, con esos sistemas, con esos regímenes de opresión que usurparon el poder al pueblo luego de la muerte del libertador. Nosotros insistimos en que un ejército verdaderamente bolivariano debe ser patriota y que en ese sentido no debe haber nacionalismo chauvinista, sino que se debe buscar la integración. Se debe mirar a todos los habitantes de nuestra América como hijos de una misma espada, como miembros de una misma patria, y que en tal sentido el ejército debe ser un factor fundamental de unidad, pero no una unidad para oprimir, como ocurre con algunas de las alianzas militares que ha impuesto el imperialismo aquí en América Latina y en el Caribe. Consideramos que esa es una opinión muy fuerte, una posición mejor muy fuerte de las FARC, que esas alianzas militares que están construidas hoy bajo la égida del militarismo deben cesar, que la influencia de la doctrina de la seguridad nacional, a partir de la cual se han dado planes de opresión y de exterminio como el Plan Lazo o como actualmente el Plan Colombia, todo eso debe cesar porque atenta contra la dignidad de los pueblos, atenta contra la libre determinación de los pueblos, atenta contra la soberanía de los pueblos, y lo que hace es arrodillar a estas naciones a lamerle las botas al imperialismo yanqui. Miren hasta dónde ha llegado la entrega y la degradación del ejército de Colombia. No actúa solo como ejército cipayo del imperialismo en los planes que acabo de mencionar, sino que en algunas ocasiones ha salido del mismo país a actuar de sirviente oficiosamente de los yanquis, como ocurrió con el ejército colombiano en Corea. Actuó también como fuerza de intervención y de invasión, y luego de Corea vino a Colombia a adelantar la represión contra los campesinos de Villarrica. Así ha sido la historia del ejército de Colombia. Es el ejército que en Marquetalia actuó también contra el movimiento agrario de esa región del sur del Tolima. Es el ejército que asesinó a los estudiantes del 8 de junio de 1929 y posteriormente a los del 8 y 9 de junio de 1954. Es el ejército que masacró a los trabajadores bananeros en la Plaza de Ciénaga en 1928. Es el ejército que le lustra las botas en cada una de las bases militares que tiene Estados Unidos, no solamente en este territorio, sino en diversos territorios de nuestra América. Ahí no hay continuación del ideario bolivariano en ninguno de los ejércitos de América Latina y del Caribe, excepción hecha del caso de Cuba, que es un ejército que está construido en la concepción martiana, que es la misma concepción bolivariana, porque recuerden que José Martí ha dicho que Bolívar es su padre espiritual, y en el caso de Venezuela, que se trata de un ejército que bajo la conducción de Hugo Chávez Frías en gran medida está retomando esa senda que nosotros estamos señalando como la senda correcta, que es la de ver a un ejército con las armas empuñadas, como pueblo en armas defendiendo las libertades ciudadanas.
En cada uno de los países de este continente, sin entrar a mencionar uno por uno, creo que comienzan a aparecer semillas de manera alterna a los ejércitos opresores, semillas en los movimientos insurgentes de lo que es el verdadero ejército del libertador. Así entendemos que está ocurriendo en Colombia con la insurgencia y particularmente con el caso de las FARC.
Y las cosas, si las cosas, estamos hablando de la creación a la luz del bolivarismo de unos nuevos ejércitos, de unos ejércitos de nuevo tipo, que ante todo están en contra del terrorismo de Estado, de ese terrorismo que se ejerce a través de los aparatos militares que han creado las clases en el poder y que tienen el descaro de decir que están concebidos con posiciones patrióticas. Entonces, el ejército de nuevo tipo que se pretende a la luz del bolivarismo es un ejército también creador de conciencia, de conciencia patriótica, pero también de conciencia internacionalista. Es no la pequeña patria parcelaria, sino la patria americana, en el sentido en que lo decía Bolívar: nuestra patria es América y América es la esperanza del universo, para ahí incluir el concepto de solidaridad, de cooperación, de ayuda fraternal entre todos los pueblos. Eso es el desarrollo del internacionalismo más profundo, del internacionalismo más humanitario, que se pretendió, recordemos, construir luego de la batalla de Boyacá, cuando se proclama la Gran Colombia. La Gran Colombia era eso, era ir dando los pasos que conducían a la unificación hemisférica, que era también un paso antecedente a la unificación de los pueblos del mundo como en una gran nación, como en una gran república planetaria. Es una concepción ambiciosa de Bolívar, pero muy humanista, muy humanista. La Gran Colombia podríamos enmarcarla dentro de los avances más importantes del desarrollo del humanismo bolivariano. Así entonces los ejércitos aparecen como herramientas de los pueblos, herramientas de lucha de esos pueblos que se van convirtiendo en afluentes de un mismo océano, el océano de la humanidad. No se trata de herramientas para reivindicar causas nacionalistas en sentidos pequeños, sino en esa concepción grande de la unificación planetaria. El ejército bolivariano, el ejército de nuevo tipo, que es el que se procura crear, el que estamos creando dentro de las FARC, es un ejército embebido de una inmensa moral revolucionaria. Es un ejército cuya característica principal no se la da el armamento, sino la conciencia. Eso es lo que arma, en primer lugar, al ejército revolucionario bolivariano que se va forjando en las FARC. Su fortaleza no son las ametralladoras, los fusiles, los aviones. Eso cuenta. Pero más que eso, lo que cuenta es el proyecto de lucha, el proyecto de construcción de una sociedad justa, y la conciencia empeñada, la fuerza empeñada de manera plena en ese propósito. Eso nos diferencia de cualquier banda de malhechores, incluso de cualquier ejército arista, por poderoso que sea en el mundo, si lo que tiene por delante es el proyecto de la opresión, como ocurre con el ejército imperialista yanqui. Podríamos concluir diciendo que en Bolívar el ejército es condición para la creación de un nuevo orden social. Es más, en Bolívar el ejército es la organización política, es como el partido del pueblo, en ese propósito de organizar a los hombres, su conciencia, su fuerza, en procura del proyecto de la sociedad justa, igualitaria, por la que siempre luchó. Lo mismo ocurre en las FAREP. Por eso, cuando Bolívar muere, quienes se oponen al proyecto justo de sociedad que planteaba Bolívar, lo primero que hacen es destruir el ejército, fusilar o desterrar a los mejores oficiales, a los que tenían de manera más clara el planteamiento bolivariano. Lo mismo ocurre también con nosotros. El gobierno y el imperialismo procuran a toda costa desprestigiar a las FAREP, desprestigiar a la insurgencia en general, a fin de acabarnos y con ello acabar una posibilidad, quizá la posibilidad más clara que el pueblo tiene de conquistar la paz con justicia social.
Para la emancipación de los pueblos, Bolívar hace énfasis en la educación y la cultura, y esto lo refleja mucho en lo que él propone como moral y luces, en todo su programa político y social. ¿Nos puede hablar de este y también cómo lo retoman, o qué es lo que retoman de esto las FARC?
Lo de el tema de la educación es uno de los aspectos centrales en el proyecto social de Bolívar. Desde siempre, desde el principio, pero podríamos decir que en el proyecto constitucional de Angostura es en el que más insiste sobre la necesidad de la educación para darle moral y para darle luces a los pueblos de estas naciones que comenzaban a saborear el manjar de la libertad, o mejor, a elaborar ese manjar, porque la libertad estaba aún por construirse. Yo había dicho hace un momento que cuando Bolívar hablaba de la libertad, no se refería solo a romper las cadenas con España, sino a soltar las amarras de la conciencia, y la educación precisamente tenía que ver con esto. Bolívar decía que no bastaba con liberarse de España, sino que había que liberarse de todo ese oscurantismo que había sembrado la servidumbre y la esclavitud impuestas por España. Entonces el proyecto de educación y de cultura, que son un mismo conjunto en el pensamiento de Bolívar, porque él mira lo de la cultura como un conjunto de conocimientos organizados, devenidos del mismo seno del pueblo, pero para retroalimentar al pueblo, y la educación también como un sistema organizado para reproducir el conocimiento en todo el conjunto de la sociedad. Eso que es un mismo conjunto lo plantea identificado con la libertad. La razón de ser del proyecto cultural y del proyecto educativo es la conquista y el mejoramiento de la libertad. Es una educación para la libertad. En el proyecto de Angostura, Bolívar decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción, y agregaba que la ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico, civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones, toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. Un hombre ignorante, entonces, para Bolívar, un hombre sin estudio, era un ser incompleto. A partir de este planteamiento, es que dice que la educación es una necesidad para todo el pueblo y es un deber del Estado difundirla, universalizarla, y por ello debía ser una educación pública, una educación gratuita y también cualificada. Bolívar se refiere hasta el pensum, las materias y los procedimientos que se deben utilizar para la enseñanza. Y obvio, cuando habla de la cultura, habla de la literatura, habla de la poesía, habla de las danzas, del baile. Todos estos son elementos que deben cultivarse en el hombre, porque la formación, la educación, la instrucción, la cultura, que hacen parte de la formación del hombre, deben ocupar tanto el campo material como el campo espiritual. En ese sentido, la preocupación de Bolívar no está, como todas las acciones de Bolívar, no están solamente en el campo de la teoría, sino en el campo de la práctica. Y por eso de Bolívar podemos recordar hechos muy trascendentales, como ese que de después de haber asimilado, estudiado, analizado procedimientos diversos, después de conocer métodos como el de Rousseau, el de Benham, el de Lancaster, se inclina por este último, sobre todo el de la educación mutua, porque él decía que en la medida en que un estudiante iba aprendiendo de un maestro, ese mismo estudiante debía enseñarle a otro y a otro y a otro, y así multiplicar hasta universalizar esa educación. De ahí su idea de que un maestro podía servir para 1000 alumnos. Y en un momento en que el analfabetismo era lo que imperaba, en momentos en que España jamás se había preocupado por la educación de los avasallados, esto es una concepción revolucionaria, y él procura que los cambios que hayan de darse comenzaran a darse de manera inmediata, y por eso él trae al mismo Lancaster a Caracas para que lleve a cabo el desarrollo de su metodología. Dentro de las prácticas de Bolívar para difundir la educación, para difundir el conocimiento, nosotros vemos un Bolívar fundador de muchas universidades. Fíjense, solamente para poner un ejemplo, el caso de la Universidad de Cartagena, es una universidad fundada por Bolívar, y la adecuación, la cualificación de la misma universidad de Caracas es obra de Bolívar. Pero no solamente eso, sino que en el mismo año de 1821, Bolívar incautó los conventos, muchos de los conventos menores, para que sirvieran de escenario donde se daría la instrucción pública. Son hechos que parecen sencillos, pero que son significativos en lo que es la concepción bolivariana de la educación. O lo que ocurrió en 1827, ya cuando en Bogotá expide aquel decreto en el que hablaba de las materias y entre ellas las lenguas que debía aprender quien accediera al sistema de educación, y reivindicando la tradición y la cultura de los indígenas, él habla de la necesidad de enseñar la lengua quechua, que incluso hoy por hoy es una de las lenguas aborígenes más habladas en nuestra América. Se trataba no solamente de aprenderla para entender al indígena en la cotidianidad, sino para entender toda la historia, todos los sentimientos, la conciencia misma de América que está entrañada ahí en las raíces de esas comunidades aborígenes. Y ahí de una vez podríamos hablar de que la idea de educación, el proyecto de educación y de cultura, tenía integrado también el factor de unidad. Bolívar planteaba que cualquier proceso de formación cultural, de formación educativa o de instrucción debía tomar en cuenta la integración de los pueblos, la integración de las razas, incluso la integración de los sexos. Eso lo podemos ver en el proyecto de Chuquisaca, para el cual contó con el valioso aporte de ese gran filósofo y humanista que fue Simón Rodríguez. Con Simón Rodríguez adelantan ese proyecto innovador que pretendía en la práctica borrar todos esos hábitos, todas esas costumbres que de manera muy enfática estaban presentes en esas en esos sectores de la alta sociedad que heredaban el poder de España, y que una vez rotas las cadenas con el imperio de ultramar, no querían que el indio se integrara con el negro, que el indio se integrara con el mestizo, que los ricos se integraran con los pobres. Y Bolívar manda al traste eso y dice: no, en una misma escuela van a estudiar indios, negros, blancos, no importa la condición de raza, no importa la condición de sexo, ahí se van a integrar, y la educación, que es para la búsqueda de la libertad, debe también desarrollarse en condiciones de libertad. Por eso era que Bolívar objetaba a los maestros que tuvieran el carácter de tiranos, o a los maestros que enseñaran con el azote o utilizando el temor como factores de disuasión para los estudiantes, o sí, factores de disuasión para los estudiantes. Yo creo que estos ejemplos que narramos nos hablan o nos indican qué tipo de hombre era el que quería Bolívar para nuestra América. Un hombre formado, instruido, no solamente en la universalidad de los conocimientos, sino con profundos valores, sentimientos apegados a su tierra, apegados a sus tradiciones más ricas y más valorables. Un hombre que tuviera presente que siempre debía estar en disposición de entregarse y entregarlo todo. Aquí está la idea también de la solidaridad como un aspecto fundamental en la educación, o en la idea de educación de Bolívar. Eso lo retomamos también las FARC para nuestro proyecto de lucha. Internamente siempre en la educación tratamos que, dentro de las limitaciones que tenemos, estos conceptos de la libertad para la formación, de la formación de un combatiente que siembre dentro de su conciencia los conceptos humanistas de la dignidad, del decoro, del honor, del patriotismo, de la solidaridad, estén presentes. Todo esto implica que cualquier proyecto que internamente o para el exterior organicemos debe incluir también el conocimiento de la historia, de nuestra historia. Esto de la difusión del pensamiento bolivariano para nosotros tiene también esa importancia, la importancia que con ello ayudamos a que se conozca cuál es la verdadera historia de estos pueblos, que ha sido una historia por salir adelante tratando de enfrentarse a todos los obstáculos que imponen quienes pretenden mantener la explotación. Así, entonces, esa idea de la existencia, del existir como el deber ser de la libertad, debe estar siempre apegado a un ideal, y es el ideal de la emancipación espiritual y material del pueblo. Eso quiere decir que en la instrucción y en la educación no solamente deben estar presentes elementos de academia o de escuela, sino que deben estar presentes elementos que devengan de los valores más sentidos, más caros, más elevados de la familia, de la sociedad, de la vida. Y esto debe ir alimentando otro concepto, que es el de la democracia. La educación tiene que ayudar a construir el proyecto de democracia, una democracia llena de pueblo. Parece algo como innecesariamente reiterativo decir una democracia llena de pueblo, pero creo que vale la pena decirlo, porque en este continente insistentemente se habla de países donde es la democracia, pero resulta que siempre el pueblo ha estado ausente de esas democracias, entre comillas. Entonces la educación, uno de los aspectos principales que tiene o debe tener como propósito, es la de ayudar a construir la democracia, que es la participación consciente del pueblo en los rumbos, en los destinos de la sociedad. Las FARC, por estos tiempos, en la medida en que va desarrollando la lucha en los diversos frentes de masas, procura que cada militante o cada compañero o cada amigo o simpatizante de la organización asuma estas ideas que de las que estamos hablando ahora. Por ejemplo, en el caso del movimiento estudiantil, procuramos que al lado de ellos, dentro de las universidades, se abra el debate cuando se habla de la autonomía universitaria, que es algo que está ausente totalmente de la educación superior colombiana. Se comience a luchar por la implementación de la idea de la universidad como campus de la democracia, que en la medida en que la universidad es un espacio para la divulgación, la multiplicación y la cualificación del conocimiento, quienes están en esa práctica puedan definir los rumbos, al menos, de la propia universidad. Y este es un concepto bolivariano y es un ejemplo práctico de lo que las FARC hacen para poner también a marchar a Bolívar en cada uno de los espacios de la sociedad en los que desarrollamos nuestra accionar, nuestra lucha.
En una respuesta anterior nos comentó que las FARC lanzó el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. ¿Nos puede decir cómo nace, cuál es la importancia política y cómo ha respondido el pueblo a esta propuesta de las FARC?
El Movimiento Bolivariano tiene como fecha de surgimiento la del 29 de abril del año 2000. Esta es una fecha que se toma porque ese día se hace el lanzamiento de este frente en el que confluyen miles y miles de luchadores, de personas que quieren un cambio para Colombia. Recuerdo aún la manifestación vívida, la manifestación con mucho colorido de personas con ropas raídas, algunos descalzos, gente venida de muchas latitudes, no de todo el país, sino del sur del país, porque el gobierno impidió la llegada de personal de otras partes de Colombia. Pero a pesar de eso, es el único movimiento clandestino, creo yo, que ha sido lanzado, con más de 30.000 personas presentes en el lanzamiento. Pero esto ha sido producto de una búsqueda, ha sido el producto también de una necesidad. ¿Qué quiero decir? Es que el apoyo de las FARC cada vez crece más, más, más y más, y la gente exige espacios de participación dentro de las FARC. Y claro, la militancia fariana en filas es militancia guerrillera, hombres bajo disposición y mando de una dirección las 24 horas del día. Pero hay gente que no solamente está en posibilidades de participar como un soldado de la revolución dentro de una estructura militar. Hay gente que tiene familia que no la puede dejar, pero quiere participar de alguna manera en procedimientos de tipo militar, y por eso hemos creado la milicia. Hay gente que milita con nuestras ideas políticas, con nuestras ideas comunistas, y por eso se ha creado el Partido Comunista Clandestino, el cual está integrado por las FARC, la milicia, y gente que no está en armas, pero que conspira, gente que se organiza esperando que se dé el levantamiento insurreccional, en que el pueblo tome el poder, se lo arrebate a esa oligarquía que lo ha usurpado y que lo mantiene a las malas en sus manos. Pero más allá de la gente que comparte las concepciones marxista-leninistas o las concepciones comunistas y esa disciplina y ese tipo de compromiso militante, hay gente que no es comunista, pero que quiere un cambio para Colombia, y es gente que quiere a las FARC, gente que quiere contribuir en el proceso revolucionario, y que por muchos años nos han planteado la necesidad de participar organizadamente, sin que haya peligro para sus vidas, porque ya gente de este tipo estuvo organizada en la Unión Patriótica, cuando en el proceso de paz de los años 80, cuando en los diálogos de la Uribe, como una iniciativa de las FARC, surgió este frente, este movimiento amplio de masas, con la denominación de Unión Patriótica. En esa época, miles y miles de personas participaron del proyecto, buscando generar lo que por aquel entonces denominábamos la apertura democrática, aún entendiendo que había alguna posibilidad de, mediante el diálogo y la concertación, se diera la participación de las comunidades oprimidas y desfavorecidas de Colombia en la definición de los destinos de la sociedad. ¿Cuál fue la respuesta a ese proyecto? La respuesta fue el asesinato, las desapariciones, las torturas, el encarcelamiento, el aniquilamiento de la Unión Patriótica, que fue exterminada por el Estado. La Unión Patriótica se extinguió. Más de 4.000 de sus militantes y dirigentes fueron asesinados, y luego el mismo Estado le quitó la personería jurídica. Hoy en día pretenden hacer un vulgar negocio en el que, dando algunos cuantos pesos, los familiares de las víctimas entren a una situación de perdón y olvido. Entonces, frente a esta experiencia histórica, las FARC, y mirando el ascenso de la lucha revolucionaria en Colombia, el ascenso de la inconformidad frente a las injusticias del Estado, la necesidad que tiene la gente de luchar y de vincularse organizadamente en proyecto, presentó la idea de movimiento bolivariano. Ya antes, después de la séptima conferencia de las FARC, nuestro movimiento, sobre todo en cabeza del comandante Jacobo Arenas, habló de la reunión bolivariana del pueblo, que era la integración de mucha gente, independientemente de su posición política, ideológica, religiosa, etcétera, independientemente de eso, pero que quisiera confluir en un proyecto de cambio para el país, podía vincularse a esa reunión bolivariana diciendo simplemente: yo soy bolivariano y me comprometo como bolivariano a un proyecto de cambio para el país. Es más, Jacobo Arenas hablaba de un proyecto que sobrepasara las fronteras, quizá evocando ese ideal bolivariano de la integración de los países de nuestra América. Desde esa época, quizás siendo ese el antecedente orgánico propuesto más inmediato, se viene hablando de una nueva propuesta para la gente que desea luchar por el cambio. Y entonces, ya cuando se crearon las condiciones, después de haber creado algunos núcleos, algunas uniones solidarias, conjuntos de personas que querían trabajar dentro de la organización por un nuevo proyecto de sociedad, después de que existía esa experiencia y cuando notamos la acogida de esa idea de movimiento bolivariano como un movimiento amplio, amplio en el sentido en que ahí no solamente estarían los comunistas, los guerrilleros, los milicianos, sino mucha gente, independientemente de su posición política, su posición incluso de clase, su posición religiosa, pero que estuviera en la idea de la de integrar la solidaridad para el cambio. Entonces se creó el proyecto Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, repito, en condiciones de amplitud, pero también de clandestinidad, es decir, para preservar la vida de los que allí se integren. Así surgió, así nació, y por eso el 29 de abril asistió tanta gente y muchísimos otros miles de personas expresaron su decisión de vincularse, enviando sus mensajes a los diferentes frentes, a los diferentes bloques y direcciones del movimiento armado en Colombia. La importancia que tiene hoy el movimiento bolivariano es enorme, porque digamos que es uno de los más importantes espacios en los cuales la gente, en un momento en que se ha profundizado tanto el fascismo en Colombia, tiene entonces la oportunidad de exteriorizar de manera clandestina su organización y su lucha para acabar con el fascismo y para construir una nueva sociedad. Hoy en cabeza del movimiento bolivariano está la propuesta de la creación de un gobierno alternativo que dé salida a esa situación terrible de fascismo que padece Colombia. La respuesta del pueblo ha sido tan magnífica que como FARC nos hemos visto obligados a darle una ordenación a toda esa gente que se vincula a los diferentes sectores sociales, creando, estructurando y poniendo la dirección a los frentes de masas, ya como movimiento estudiantil, ya como movimiento de desplazados, como movimiento indígena, como movimiento barrial, en fin, como movimiento obrero. Cada uno de estos sectores comienza a ser organizado. Primero las células clandestinas de partido, y ese partido con su influencia en los miles y miles de núcleos bolivarianos de los cuales incluso ya no tenemos ni una cuenta muy precisa, muy clara, porque gran parte de la gente que está organizada lo hace a su propia iniciativa y según el criterio que tengan y con quienes tengan y como ellos a bien consideren organizarse. No hay una reglamentación precisa, pero sí se exige una militancia de firme concepción bolivariana.
Y está claro. Ahora, y esto de que no existe una reglamentación muy precisa es porque definitivamente es muy extenso, muy intenso el número de bolivarianos que hay en Colombia, ya sentimentalmente, ya conscientemente, pero al fin y al cabo gente que militando dentro de esas ideas, identificada con esas ideas, ha comenzado a mirar de manera clara quién es su verdadero enemigo. Ya la gente en Colombia no se está dejando engañar a pesar de toda esa desinformación mediática que hay. El Estado durante muchos años, a través del sistema educativo, a través de los medios de educación, a través de múltiples prácticas, ha desfigurado a Bolívar, ha presentado una imagen falsa de Bolívar,
ya como un Bolívar liberal, padre del Partido Liberal, ya como un Bolívar conservador, padre del Partido Conservador, en fin, como el hacedor de los partidos tradicionales, un poco intentando justificar la existencia de estos partidos como herederos de los libertadores del siglo XIX. Incluso han presentado a un Bolívar clerical apegado a esas posiciones aviesas, torcidas respecto a los intereses populares que tiene el alto clero colombiano. Pero lo que ha descubierto el pueblo, y en eso ha influido mucho la educación alternativa que se hace en las barriadas, en las fábricas, en las universidades y en los colegios, ya no en las aulas, sino en los corredores, en las cafeterías y en los pasillos. Repito, ha influido mucho la instrucción, la formación bolivariana que desde las montañas de Colombia, de alguna manera, se genera directamente con la gente que trabaja en la clandestinidad o a través de los medios que tenemos como las emisoras, las revistas, los videos. Entonces, hoy la gente está más clara de quién es Bolívar, cuál es su esencia liberadora, su esencia antioligárquica, y esas estrategias del régimen desfigurando, cercenando o simplemente ocultando el pensamiento de Bolívar para legitimarse, se han ido al suelo. Tanto se han ido al suelo que la influencia de Bolívar ha llegado a un nivel como el que explicaba hace un momento, y ya nos ha tocado clasificar el movimiento de masas en frentes de masas, organizando por un lado a los desplazados, por otro lado a los indígenas, a las negritudes, a la gente de las barriadas que lucha en torno al problema de los servicios públicos, a los obreros, en fin. En el movimiento clandestino se ha acumulado un caudal inmenso de militancia bolivariana insurreccional, porque es con mentalidad de levantamiento, con mentalidad insurreccional, que en cualquier momento puede desembocar en un gran océano de protesta, de lucha, en el cual se va a ahogar este régimen. Así es la influencia del pensamiento bolivariano, y con certeza un levantamiento insurreccional en Colombia indudablemente será un levantamiento bolivariano. Por eso la reacción del Estado, el tipo de reacción que se está dando ahora, hay situaciones que pueden ejemplificar tanto la situación que está padeciendo el pueblo colombiano, que ya hoy quien carga un libro de Bolívar es subversivo. Ya es peligroso cargar en Colombia un libro de Bolívar. Hay mucha gente a la que la han, que a veces no tiene ni que ver con las FARC ni con ninguna de las estructuras de las FARC, que han sido apresadas por cargar propaganda subversiva. ¿Y cuál es la propaganda subversiva? Un libro, un texto del libertador, de cualquier autor, incluso que a veces ni siquiera milita con las verdaderas ideas del libertador. Esas son las reacciones de un régimen fascista que en Colombia desafortunadamente se ha vuelto más sanguinario, ahora en cabeza del presidente Uribe Vélez. Pero como diría Dimitrov, en momentos de su muerte, el fascismo es cuando da sus más fuertes pataletas. Pues eso que estamos viendo con la represión, con los apresamientos masivos, con las masacres, lo que hace es darle más valor, más bríos al pueblo para organizarse, más bríos para seguir peleando, luchando en la clandestinidad, porque no hay que dar papaya, hay que seguir organizándose en la clandestinidad. Y a esa reacción del régimen, del Estado, lo que se da es una respuesta de más y más organización en la clandestinidad, en busca de un pronto levantamiento insurreccional.
Bueno, para finalizar, ¿puedes cerrar con un mensaje dirigido a los pueblos de nuestra América?
Bueno, un mensaje para los pueblos de nuestra América es a que nos mantengamos más despiertos que nunca en este momento en que el imperialismo norteamericano está avanzando en su proyecto colonialista contra todos los hijos de la espada del libertador. Es necesario que retomemos el ejemplo del libertador y que nos convenzamos de que esta es la era de Bolívar y que es en este momento y no en otro en que debemos dar pasos decisivos hacia construir un mejor proyecto de vida, de sociedad para las generaciones presentes y futuras. Creo que es necesario enviar un saludo y lo hacemos con mucho cariño. Digo lo hacemos porque expreso el sentimiento de todos los compañeros de lucha. Un saludo a todos los pueblos de nuestra América, desde el Río Grande y más allá, desde los territorios con raíces olmecas, desde los territorios arrebatados a ese México grande y querido también para nosotros, con el ejemplo de Zapata, de Villa, de Flores Magón, con el ejemplo de los luchadores de Centroamérica, de Sandino, de Morazán, de todos los luchadores que ha tenido este continente en tierra firme y en el Caribe, hasta el Magallanes, hasta los confines de la memoria mapuche y araucana, da el abrazo bolivariano con la fuerza de la lanza de Lautaro y Colo Colo. Mejor dicho, desde lo más profundo de nuestra identidad aborigen y mestiza, hasta la convicción en la posibilidad del proyecto social bolivariano. Así estamos los farianos, hijos de esta tierra comunera, contando con los pueblos de nuestra América como pueblos hermanos y actuando y pensando en que nuestra lucha también, y en primer lugar, la hacemos por ellos. Nuestra patria es América, de eso estamos convencidos. Y la mejor forma de conjugar ese patriotismo bolivariano es la de la unidad en solidaridad.